Y una preocupación de quienes se van de vacaciones es qué ocurrirá con su casa. Vamos a hablar de un caso extremo en el que el ladrón entró a robar en el domicilio cuando se encontraba dentro el dueño. Este se defendió, lo mató y ahora se enfrenta, lógicamente, a un gravísimo juicio. Saludamos a Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Voy a saludar también a José Miguel Gaona, que ya está con nosotros en esta hora de los chicos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a los dos y a todos los oyentes.
El jurado ha declarado culpable de homicidio al vecino de La Carolina, de 64 años, que mató a navajazos en 2018 al ladrón.
Sí, bueno, lo primero que te quiero decir, Cristina, es enseguida lo desarrollo, que nos escucha muchísima gente. Ayer llamaba al entorno de este vecino que se llama Benito y me dice, tu voz me suena, tú eres Gaona, ¿no? Y le digo, no, Gaona no, Nacho.
Es que tenéis los dos unas voces preciosas.
Pero escucha, se declaró ferviente admirador tuyo, Cristina, y de Gaona, de mí o menos,
anda.
No, pero escucha, amabilísimo, me contó todo y he empezado a escarbar en esta historia que me tiene escandalizado. Venga, vamos a los hechos.
Vamos a ver qué has encontrado.
Un saludo a la Carolina. Lo que ha sucedido en esto es una cosa extraña. Si el juez hace caso al fiscal, porque ya hay un veredicto de culpabilidad, si hace caso al fiscal, Benito, un sexagenario sordo de un oído y tuerto, va a ingresar en prisión. Porque la representante del Ministerio Público, la Fiscalía, la que pagamos todos nosotros, ha pedido 2 años y medio para Benito por defenderse en su casa de un ladrón y matarlo. Claro, ¿qué culpa tuvo él? Porque claro, él no tuvo culpa de que el ladrón entrase en su casa. Lo que tuvo culpa es de cómo se defendió. Y su principal culpa fue no ser un abogado especialista en derecho penal. A los hechos voy, venga. Benito, 64 años. Cuando era joven, os pongo en circunstancias porque es muy, muy importante para entender el caso. Cuando era más joven, lo arrolló un camión. Creo recordar que él iba en moto, lo arrolló un camión, tiene lesiones gravísimas, traumatismo craneal, está mucho tiempo en el hospital entre la vida y la muerte. Pierde un oído, pierde un ojo, me dijeron, Gaona, la mitad del hemisferio cerebral, de uno de los dos hemisferios cerebrales, y en el otro le tienen que instalar una válvula para que no colapse.
Sí, una válvula para que el líquido cefalorraquídeo, si hay presión excesiva, pues se derive al peritoneo.
Con lo cual, quiero que os pongáis en situación de un tipo, un sexagenario,
con una limitación física y con un problema
enorme,
personal,
de oído y de ojo. Es decir, que no oye por uno y por el otro oye regular y no ve por uno y por el otro ve irregular. Bueno, la cuestión es que él estaba casado con una mujer que se llama Lina. Lina tenía un problema y es que necesitaba un oxígeno por la noche y la máquina que utilizaban para respirar por la noche, que utilizaba Lina, hacía muchísimo ruido. ¿Qué hizo Benito? Pues se acostumbró a dormir de lado en la cama, poniendo el oído por el que oía algo contra la almohada y el que estaba sordo en la otra dirección. Entonces así no se enteraba de la máquina de oxígeno y así una noche y otra y otra y otra hasta que formó un hábito de dormir siempre de la misma manera. Y siempre, siempre, siempre cerraban la puerta de su habitación. Estos eran hábitos siempre de los dos. Así que, desgraciadamente, Lina fallece, él se queda viudo, sigue haciendo lo mismo, más solo, más triste, pero sigue haciendo lo mismo, durmiendo de la misma manera, cerrando la puerta de la misma manera, hasta que llegamos al 20 de mayo de 2018. El 20 de mayo de 2018, antes de las 12 de la noche, Benito se va a dormir, pero tiene un problema. Y es que como toma tantas pastillas para el tema de la válvula, de las enfermedades que tiene, etcétera, pues solo consigo dormir 3-4 horas de un tirón y el resto ya es la vejiga le aprieta y tiene que ir al baño constantemente. Entonces, pues cada media hora, cada 45 minutos se va levantando y tiene que ir al baño para aliviarse. Se levanta de madrugada y toca el cable de la lamparita de mesa, el interruptor, le da, no se enciende, le da, no se enciende, se queda así un poco extrañado. Y dice, bueno, se habrá fundido la lámpara. Se levanta de la cama, camina hasta el cuarto de baño que está dentro de su habitación, le da al interruptor, no se enciende. Y claro, está todo a oscuras, es de madrugada, Cristina. Y de repente, a la que va a salir para mirar el cuadro de luces, a ver si los plomos se han bajado, ve que la puerta de su habitación está abierta. Ergo, alguien la ha tocado. Por tanto, ¿hay alguien en la casa o lo ha habido? ¿Y qué hace él? Pues lo que yo creo que hubiésemos hecho cualquiera. Yo probablemente habría cogido lo primero que encontrase para defenderme.
Ah, yo desde luego. Menudo susto. ¡Qué horror!
Hombre, ¿de qué fachas sois? Lo suyo es coger, hacerle un pastel al ladrón, salir de casa y dejar las llaves en la puerta. Claro.
¡Qué
es
miedo,
que sois,
por favor!
Sois increíbles.
Bueno, ¿qué hizo él? Pues dio marcha atrás. En la oscuridad él conoce su casa y sabe moverse por su casa. Saca un cuchillo de cazador de la mesilla, del cajón de la mesilla. Lo cierto es que le había gustado mucho la caza antes del accidente, pero bueno, llevaba tiempo sin utilizar ese cuchillo, pero pues sabía que lo tenía ahí. En ese momento de estrés, de repente se acordó, tengo un cuchillo en la mesilla.
No, perdona, y tú duermes solo en una casa y se te ocurre la idea de qué puedes hacer y tienes ahí algo a mano, porque vamos, yo me muero. O sea, me entra a mí un señor y no tengo nada. Bueno, qué horror. ¿Y qué pasa entonces?
Estaba aterrado, literalmente aterrado. Él sale con su cuchillo y según sale con su cuchillo, ¡bumba!, golpetazo en la cabeza. Él, en su primera declaración, dice que pensó que le habían dado con un florero y se lo habían estrellado en el cráneo. Dice que le dieron más veces en su primera declaración. Al final, cuando se realizó la inspección ocular de la vivienda de Benito, se encontró una barra de hierro de casi 2 metros de largo y con cierto grosor. Y aunque en el juicio no ha quedado probado, todo el mundo sospecha que le dio con la barra de hierro en la cabeza. Claro, él no puede asegurar que le diesen con la barra porque estaba todo a oscuras y no había luz, recordadlo.
Y no ve, y el hombre no
pero,
oye.
Pero había ADN del ladrón en la barra, con lo cual no fue para darle un paseo a la barra por la casa. Dijo, no, voy a entrar en esa casa y le voy a dar un paseo a esta barra por la casa de Benito y luego me voy. No, iba con la barra para defenderse o atacar a quien encontrase. La cuestión es que le da en la cabeza con la barra, Benito se tambalea, le vuelve a dar, se tambalea, casi se cae. Y claro, ¿qué hace Benito? ¿Qué hace Benito?
Reaccionar, defenderse.
Como no es especialista en derecho penal, no le dice, oye, ladrón, un momentito, aguántame un segundito, mira, vamos a ver, ¿qué llevas en la mano? ¿Qué llevas en la mano? ¿Llevas una barra de hierro? Espera.
Pues espera, a buscar un arma proporcional.
Claro,
toda la casa.
Claro, entonces le tenía que haber dicho, a ver, chaval, mira, yo te dejo que sigas robando y me sigas pegando, pero déjame coger una barra porque si salvo la vida, por lo menos para que no me condenen. Pero esto no lo hizo. No era experto en derecho penal y no lo hizo. Entonces, ¿qué hizo? Pues cogió el cuchillo y en la oscuridad, sin referencia alguna, salvo entender que había alguien ahí, empieza a lanzar cuchilladas a diestro y siniestro.
Claro.
Vale, esas cuchilladas obviamente cortan al tipo. Tiene 22 heridas. Y digo heridas que no puñaladas, porque se ha publicado que eran 22 puñaladas, pero hay algunas de ellas que no son puñaladas, que simplemente son heridas, roces y cortes superficiales. Porque, por ejemplo, te voy a decir, Gaona, te voy a leer una que tú eres lo vas a interpretar perfectamente. En el brazo izquierdo tiene 3 heridas inciso cortantes con una anchura de 3,5 centímetros, marcada con el número 10, otra de 5,2 centímetros, marcada con el número 11 y otra con 2 trayectorias marcadas con tal número. ¿Estas heridas son importantes? ¿Las heridas que, por ejemplo, te cuento que tiene el brazo izquierdo el ladrón?
No dice exactamente la profundidad, evidentemente, pero son cortes, habitualmente las incisas, cortes limpios, ¿no? Que puede estar más o menos dañado, pero bueno, son propias, como es lógico, también de un enfrentamiento. Todo este tipo de heridas hay que contextualizarlas para que adquieran un significado.
Claro, es que mira, por ejemplo, en el antebrazo izquierdo un arañazo superficial de 3,8 centímetros. Un corte profundo entre los dedos medio y anular de la mano izquierda, ¿vale?
Todo sí, perfecto. que no se trata de una
cuestión
de ensañamiento.
Pero no son 22 puñaladas en el pecho.
Sino de un sujeto que en la oscuridad va lanzando continuamente las puñaladas para defenderse, claro.
Correctísimo.
Después de haber recibido un golpe en la cabeza con un objeto contundente. ¿Entendamos?
Correctísimo.
Hay que ponerse in situ, ¿no?
Pero entonces él se empieza a defender. Dicen los forenses en el juicio, ninguna de las puñaladas que le dio y de los cortes que le provocó era mortal. Ninguno. Es decir, él llevaba un cuchillo de 27 centímetros en la mano y no se lo clavó en el pecho hasta el mango, para que nos entendamos, porque ninguna de las puñaladas tenía más profundidad de 3 centímetros, según me explicaron ayer.
Porque seguramente haría movimientos de vaivén que
eso
son
es.
Particularmente defensivos en el sentido de crear un arco, un cerco de seguridad en torno a uno mismo, en vez de hacer unos movimientos perpendiculares con objeto de inferir heridas graves al contrario. Es que es muy distinto.
Bueno, la cuestión es que ahí está la refriega, se pelean, y hay un momento dado que lo que Benito quiere es huir. Entonces lo que hace Benito es, en el momento en que ve que ya que el otro ya no está tan cerca, sale corriendo, en la oscuridad, se mete en la cocina de su casa, pone una mesa para bloquear la puerta para que no venga el ladrón a
rematarle
y matarle, abre la ventana y empieza a gritar: ¡socorro, socorro, policía, una ambulancia, llamad, llamad, socorro, socorro! ¿Quién estaba afuera? La novia del ladrón. ¿Llamó a la policía la novia del ladrón? No. ¿Llamó a una ambulancia? No. Al final, a lo mejor los segundos fueron cruciales, o no. Lo cierto es que el ladrón murió porque se desangró por un shock hipovolémico. Y cuando ya llegaron las ambulancias y las asistencias y todo el mundo, pues ya acababa de fallecer. A lo mejor si hubiese habido más prisa se podía haber salvado, no se sabe. Pero bueno, insisto, las puñaladas no eran mortales. ¿Y qué dice la fiscalía a todo esto? Bueno, a Benito lo detienen, empiezan a acusarle. Claro, Benito, insisto, tiene 64 años actualmente. ¿Cuántos años tenía el ladrón? 30. Decían, no, es que es toxicómano y tal. Le miraron la sangre, le analizaron, no había droga en su cuerpo. Toxicómano, nada. Pero es que aparte el tipo, para entrar en la casa de Benito, tuvo que subirse a una ventana, escalar por el tejado para pasar al patio interior y reventar una puerta. Es decir, el tipo de agilidad de ladrón no era el de Benito con 64, con 60 años, entonces, tuerto
y sordo.
Con un oído y sordo, claro. Entonces, le detienen, le dejan en libertad después, provisional a la espera de juicio, llegamos al juicio y en el juicio, lo que ha considerado el jurado popular, 9 personas legas en derecho, porque también se lo ha pedido el Ministerio Público, es decir, la fiscalía le quería meter 6 años de prisión a Benito por defender su casa de un ladrón y defenderse de una agresión. La fiscalía venía a decir, mira, cuando reventó la puerta, Benito tuvo que oír el golpe de que reventó la puerta. Y lo que venía a argumentar es, salió a buscarle para pincharle y no fue como lo cuenta Benito. Pero, sin embargo, todos los detalles que os cuento, todas las circunstancias que os cuento del oído, la visión, las luces, la electricidad, son como son. Es decir, él no lo oyó. En cualquier caso, tienes que probar que lo oyó y no se puede probar que oyese que había reventado la puerta. Bueno, al final, la fiscal, después de escuchar el veredicto de culpabilidad, ha rebajado la pena y se la ha dejado en 2 años y medio, 2 años y 6 meses. Sin embargo, una de las acusaciones particulares pide 6 años de prisión para Benito. Pero lo importante es lo que viene ahora. Y es, para que haya legítima defensa tiene que haber una serie de requisitos. Y uno de esos requisitos es, por ejemplo, una agresión ilegítima. Es decir, para que haya una legítima defensa alguien te tiene que agredir de forma ilegítima. Por ejemplo, entrar en tu casa y pegarte un barrazo mientras sales de la habitación sin tener ni idea de que hay un ladrón en tu casa o sospechándolo, pero tú no has provocado la agresión. Entonces te han agredido sin que tú hayas hecho nada. Segundo, tiene que haber proporcionalidad en el arma empleada. Es decir, si era una barra, pues tú no puedes utilizar un cuchillo. Bueno, si utiliza una pistola, le mete en prisión permanente revisable. Es sarcasmo, ¿eh? Y además de esto, hay otra cosa que se llama miedo insuperable. Bueno, pues ¿qué ha dicho el jurado popular? Que la defensa, la legítima defensa, no estaba bien porque no era proporcional el arma y porque le dio demasiadas cuchilladas. Es decir, que la forma de hacerlo, que por ejemplo, que en vez de haberle cortado en 22 ocasiones... Esto ya es, insisto, esto es un...
Una ironía.
Una ironía. Pues si le hubiese cortado 10, pues venga, pues eso lo aceptamos. Pero 22 que eran demasiadas. Entonces que no fue proporcional ni en el arma ni en la forma de defensa y que luego, pues que sí, que miedo entienden que tuvo, pero a medias, que un poco, pero que no un miedo insuperable, no un miedo terrible. Y por
qué
tanto,
fácil es estar ahí sentados en una sala en el jurado opinando sobre el estado psicológico de este pobre sexagenario que estaba siendo agredido en su propio hogar.
De todas formas, sí que hay una cuestión que tengo que indicar. El jurado ha respaldado la petición de indulto, ¿no? Para
sí,
que
sí.
El acusado no vaya a prisión.
Sí, sí, mira, al asesino del Lardero el otro día le preguntaron al jurado, porque se lo tienen que preguntar siempre cuando es un jurado popular, ¿recomiendan ustedes el indulto? Y dijeron, no, obviamente que no, al asesino del Lardero ojalá se quede toda la vida allí el monstruo del Lardero. Pero a este hombre, yo creo que se confunden cuando no valoran la legítima defensa, ni el miedo insuperable, pero cuando llega el momento les preguntan, ¿ustedes recomendarían el indulto? ¿Y cómo no lo van a recomendar? Pero si es que a ellos les pueden entrar en su casa. También. Y a ver qué hacen.
Pueden entender que aunque pudo actuar en legítima defensa, no hay proporcionalidad. Entonces se atienen a la ley y dicen, sí, pues hay que indultarlo.
Ya, pero no, ellos han recomendado el indulto y se lo pedirán al gobierno y todas estas cosas. Veremos si el gobierno se lo da o no. Pero ya no es eso, Cristina. Es el hecho, y no sé si estarás conmigo, Gaona, si estás en tu casa y entra un tío en tu casa y te pega un golpe, tú te defiendes como puedes.
Sí.
Tú te vas a poner a contar
una pregunta,
las cuchilladas.
Nacho, con respecto a la entrada de una persona sin antecedentes en la cárcel, requiere 3 años de condena para entrar, ¿no?
No.
Porque hablamos de un asesinato,
día.
Ya.
2 años y 1 día.
Ah.
A partir de 2 años y 1 día, tú cumples pena de prisión. Por debajo se puede suspender. En cualquier caso, siempre queda a criterio del juez. He visto a gente condenada 1 año que ha entrado en prisión. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo calculas cómo te tienes que defender? Tú te defiendes como gato panza arriba.
Pero lógico. Es que me está viniendo a la mente aquel caso también en Palma de Mallorca, en Porreres, en el que un señor también de 82 años le pega un tiro a un individuo que va a entrar por la noche en su casa y todavía le han condenado a indemnizar a la madre del fallecido con 100.000 euros. Pero
no,
también
que
recordar...
De, que estaba dentro
claro,
de la casa. Que
claro,
estaba
pero
dentro
recuerdas
de la casa,
también
que
el de
Ciudad... La casa.
El de Ciudad Real, que tú también nos lo trajiste, que tenía 77 años, también ese tiene unas características para hablar en otro programa, pero bueno, le disparó a este individuo que tenía una motosierra en la mano cuando se acercaba a él. Es decir, pero esa proporcionalidad, Nacho, también se la piden a la policía, que es el colmo.
Sí. Y a veces se dan situaciones increíbles en este sentido.
Mira, unos policías locales, y ya termino con esto, Cristina, iban persiguiendo un ladrón enloquecido y de repente el ladrón empezó a dar marcha atrás con el coche porque no podía seguir hacia adelante y los iba a atropellar y dispararon a las ruedas hacia abajo, pero como el coche iba hacia adelante, le dieron un tiro y lo mataron. Bueno, pues los condenaron.
En fin, es siempre estupendo conocer los hechos tan de cerca, minuciosamente, como nos los narra Nacho Abad, porque nos permite hacer un juicio muy preciso sobre la evolución social. Muchísimas gracias, Nacho.
A ti, Cristina.